Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos, ya estamos en Módulo de Servicio, gracias por acompañarnos, a los que desayunan con nosotros, como siempre decimos, buenos días, y a los que escuchan la retransmisión, buenas noches. Les recuerdo WhatsApp 3311-551962, además del 3813-1515 y 3813-1421, además en el podcast nos puede escuchar a la hora y el día que guste, una vez que este programa se suba a nuestras redes. Los saludamos con mucho gusto. Oiga, ¿qué tal la migraña? ¿Qué tal los dolores de cabeza? Producto del estrés que vivimos actualmente, los nervios, las carreras, como andamos de un lado para otro. Este programa que hoy vamos a presentar aquí en Módulo de Servicios, porque usted lo había solicitado. ¿Por qué tenemos dolor de cabeza? Quienes vivimos en las grandes capitales, ¿por qué padecemos más del problema de la migraña, los nervios, el estrés? Hoy vamos a hablar justamente de eso, la migraña. Y de ahí partiremos seguramente a otros subtemas que aquí partirán también del doctor Michel Sáenz, neurólogo y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de estar aquí platicando.
El tema de la migraña, ¿qué es la migraña, doctor?
Bueno, para fines simples es un tipo de dolor de cabeza. Existen diversos tipos de dolor de cabeza y en este caso este es uno muy particular. Es un dolor que habitualmente se origina o se localiza en la mitad de la cabeza. Es un dolor, digamos, localizado, lado derecho o lado izquierdo. Suele ser muy intenso y suele acompañarse de datos adicionales al dolor como náusea, vómito, molestia a la luz, molestia al ruido. En general hay un ataque, ¿no? Más general que un simple dolor de cabeza. La realidad es que a todos los dolores de cabeza se les suele como dar mal el nombre de migraña, porque también hay otros dolores de cabeza.
Así es.
La realidad es que el dolor más frecuente de cabeza no es la migraña. El dolor de cabeza más frecuente es la cefalea tensional.
Ok.
Es importante hacer esta diferencia porque, bueno, pues es un poquito diferente el mecanismo que los ocasiona, son un poquito diferentes los síntomas y puede variar un poquito el tratamiento. Sin embargo, aquí el tema importante con la migraña radica en que es un dolor muy intenso. Puede llegar a ser incluso incapacitante. Algunos pacientes se hospitalizan por dolor de cabeza y, bueno, pues en algunos pacientes se hace muy frecuente, lo cual pues trastorna la calidad de vida de los pacientes.
¿La migraña tiene que ver con el estrés, con los nervios, con las carreras, doctor?
Sí puede ser un gatillo, no la causa, digamos, propiamente el dolor, pero sí el estrés y además lo que viene junto con el estrés, que es insomnio, dormir mal, suelen finalmente desencadenar migraña. Pero también el otro tipo de cefalea, que es la cefalea tensional. Quizás en realidad la que se relaciona más con la tensión, el estrés, la ansiedad, el día a día, ¿no? Al que nos enfrentamos pues frecuentemente a situaciones estresantes, pues en realidad probablemente sea más el origen o el gatillo de los dolores de cabeza tensionales. Y un nombre específico es la cefalea tensional.
¿Y entonces qué es lo que determina la migraña? ¿Qué es lo que...?
Y la migraña tiene otras características, además de estos gatillos, como son, pueden ser el estrés, el desvelo, el ayuno, entre otros. Tiene algunos mecanismos en los que están implicados incluso temas hormonales. No por nada la migraña, esta que es unilateral, muy intensa y se acompaña de otros síntomas, es más frecuente en mujeres. Lo vemos bastante más frecuente en mujeres que en hombres, el predominio es muy claro. Y entonces están envueltos más mecanismos que los de la cefalea tensional. Acá tenemos sustancias químicas, o sea, neurotransmisores, receptores, hormonas, otros desencadenantes, además del tema del estrés, como los que mencionaba, ¿no? Desvelo, ayuno, hasta ciertos alimentos o bebidas, como el vino tinto, por ejemplo, pueden ser desencadenantes de migraña y no de la cefalea tensional.
Es interesante cómo se relaciona una cosa con otra. Habla de la cefalea tensional. Entonces me imagino que la cefalea tensional, como su nombre lo indica, es la tensión con la que todo el día andas. ¿Esta cefalea tensional en qué parte de la cabeza se registra, doctor?
Bien, esta cefalea es más, digamos, generalizada que la migraña, que suele ser localizada a un lado.
Ajá.
Y típicamente la molestia se describe, aunque no únicamente, en lo que llamamos las sienes, ¿no? O sea, de manera...
La cefalea tensional sienes.
La tensional es en las sienes, o que en realidad, pues, el nombre técnico sería en los, en la parte temporal, ¿no? Del cráneo, pero es para fines prácticos lo que llamamos las sienes, y esta es bilateral, a diferencia de la migraña, que es muy localizada, ¿no?
Ahora, la migraña, por lo regular, te pega en los ojos, ¿no? Es una de las partes más afectadas.
Correcto, correcto. Muchos pacientes refieren que este dolor unilateral, o sea, de un lado de la cabeza, se suele irradiar, o sea, se suele correr hacia el ojo, eso es correcto.
¿Qué suele ocurrir cuando tenemos migraña? ¿Por qué vemos borroso? O más que como borroso, así como con cristales un tanto disyuntivos, así que de repente no saben ni qué es lo que estás viendo. O también el vómito, la náusea. Quiere cerrar los ojos, hay quien dice, sóplale una bolsa fuerte, a que hagas mucha presión. A ver, ¿por qué se da todo eso? La migraña es muy interesante por todos los factores que conlleva.
Correcto, algunos tipos de migraña se acompañan, incluso precediendo al dolor, de aura. Esta aura es una manifestación neurológica que suele preceder al dolor, y la más común es la visual. O sea, algunos pacientes refieren que empiezan a ver colores o como a través de cristal. Y típicamente después, algunos minutos después del aura, viene el dolor de cabeza. No solo existe aura visual, o sea, también pueden haber auras sensitivas, o sea, tener sensaciones anormales en el cuerpo, incluso algunos otros tipos de manifestaciones neurológicas, pero con mucho es la visual, ¿no? El aura más común, pues que los pacientes vean colorcitos o vean de manera extraña antes del dolor. Y en efecto, además del tema del aura, pues hay síntomas, le llamamos autonómicos, o sea, estos síntomas de náusea, de mucho vómito, que para fines prácticos son manifestaciones neurológicas también, ¿no? Porque el sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular algunas funciones como digamos gastrointestinales, justo las que estoy mencionando, ¿no? La náusea y el vómito, pues acompañan a la migraña, que es un síntoma, o son síntomas todos estos, que no suelen estar en la cefalea tensional, que es para fines prácticos puro dolor.
Y yo padecí hace muchos años la migraña, creo que usted también, que me estaba escuchando, la padeció. Yo, bendito Dios, ya no la tengo, pero cuando la padecía me decían, sóplale una bolsa muy fuerte o a un globo, mójate la cabeza con agua fría, tápate los ojos, que estés totalmente cegado, que no veas ninguna luz. A ver, ¿algunas soluciones para la migraña, doctor?
Sí, esto ya es más enfocándonos un poquito a los principios de tratamiento, o sea, algunas medidas que le llamamos no farmacológicas, o sea, además de los medicamentos que podemos recetar a estos pacientes, pues en efecto, durante una crisis de migraña, pues como hay fotofobia, como hay molestia a la luz, recomendamos al paciente que esté en un cuarto oscuro. Por otro lado, el hielo o el frío en la cabeza también es un tratamiento sintomático que puede ayudar a los medicamentos.
Y también se usan medicamentos, porque le estoy hablando tal vez de remedios caseros.
No, pues también es incluso como medidas no farmacológicas, también los médicos recomendamos, ¿no? Hielito en un antifaz, de estos que metemos al congelador, pueden ser de alivio adicional para los pacientes. Pero en efecto, además de estas medidas no farmacológicas, existe muy buen tratamiento, y cada vez más, para la migraña y para, en general, los dolores de cabeza. Y aquí hay un aspecto importante que quiero resaltar, que muchos pacientes no acuden a un especialista y frecuentemente se están automedicando o recibiendo el consejo de algún amigo, pero el tratamiento que reciben no es el más preciso. Habitualmente en los grupos de amigos y de personas pues suelen recomendarse malamente, ¿no?, analgésicos que no son el verdadero tratamiento de las migrañas. Las migrañas, que es un dolor fuerte, que llega a ser incapacitante, que llega a ser frecuente, el verdadero tratamiento es el que previene las crisis.
Claro, claro.
Y ese pues es el más efectivo, porque pues de nada me sirve que estar teniendo migraña cada rato, aunque lo logre aliviar un poco con un analgésico, pero que yo siga teniendo los dolores frecuentemente.
Doctor, ¿usted ha notado que se ha incrementado los problemas de migraña entre la gente, sobre todo los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara? A ver, platíqueme un poquito de estadísticas, por favor.
Sí, en general, si tuviéramos alguna cifra, aproximadamente un 15% de la población mexicana padece migraña, y de este 15%, o sea, tomando el 100%, pues digámoslo así, de las personas que padecen migraña, un franco predominio en mujeres, como hemos mencionado. La que es más frecuente en realidad es la cefalea tensional. O sea, si estamos hablando del dolor de cabeza que se relaciona pues con el estrés, la vida pues compleja, ¿no?, de las grandes ciudades, esta sí es muy frecuente. Entre el 60 al 70% de la población padece o ha padecido en algún momento la cefalea tensional.
¿Y entonces por qué nos da la migraña?
Y la migraña tiene todos estos mecanismos adicionales, ¿no? O sea, aunque sí hay desencadenantes, como mencionamos, estrés, el ayuno, el desvelo, pues hay una predisposición genética, hay aspectos hormonales, y por eso el predominio en mujeres, pero sobre todo incluso hay una predisposición, incluso, aunque no lo habíamos mencionado, muchos de los pacientes con una verdadera migraña, con el dolor unilateral y que tiene más manifestaciones neurológicas, suele tener un antecedente familiar de, o sea, alguien más que padecía migraña ya en la familia. Entonces, hay factores tanto externos como desencadenantes, pero internos, los genéticos y hormonales, para padecer migraña.
¿Hay cura de la migraña? ¿Se puede curar la migraña? Hay gente que la padece todos los días.
Sí, no, como tal una cura no, pero muy buen tratamiento preventivo sí. Y es precisamente el tratamiento que, bueno, se prescribe en la visita con un experto, con un especialista en dolores de cabeza, y típicamente consiste en algunos tratamientos, ya sea orales o ahora algunos inyectados, ya sea o diarios o incluso mensuales con algunos nuevos tratamientos que reducen mucho la frecuencia y la intensidad de los episodios o crisis de migraña. Eso es muy bueno. Imagínense pacientes que tienen dolores gran parte del mes, digámoslo así, ¿no? Muchos días del mes padecen migraña, y con el tratamiento pues el paciente va viendo cómo va disminuyendo poco a poco la frecuencia y poco a poco la intensidad, hasta que estas crisis se vuelvan raras, o sea, esporádicas y de baja intensidad.
Correcto, interesante, sin duda alguna. ¿Usted padece dolores de cabeza? Esta división que hace usted entre la cefalea tensional y la migraña es muy interesante, porque podríamos confundirla. La cefalea tensional, de que está el trafical, ya me está doliendo la cabeza, no puedo pasar, ya voy a llegar tarde al trabajo, eso es una cefalea tensional. Y la migraña a lo mejor nos puede dar incluso en la casa estando tranquilos.
Correcto,
¿verdad?
Correcto. Si yo me desvelé anoche por, no sé, me puse a ver el béisbol, las 18 entradas de los Dodgers y Toronto hace dos noches, y entonces el otro día, aunque estaba tranquilo y relajado porque ganó mi equipo favorito, pues tengo migraña porque me desvelé.
Es cierto, y me aventé todo el partido yo también. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con el doctor Michel Sainz, neurólogo y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Veo que ya están llegando ya algunas preguntas en torno a los dolores constantes de cabeza, la cefalea, la migraña. ¿Cómo está usted en este tipo de síntomas? Nos interesaría saberlos. Vamos a un corte y regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio estamos platicando con el doctor Michel Sainz, neurólogo y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en torno a los dolores frecuentes de cabeza, a la llamada cefalea tensional y a la migraña. ¿Qué tan seguido usted la padece? O sea, lo que comentábamos ahorita, doctor, podemos estar tensionados en el trabajo y no te duele. Entonces llegas a tu casa, te pones tus chanclas, te relajas y ahí te empieza a doler. Y lo he notado también, doctor, cuando te relajas es cuando te pega la, 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 el problema de la cabeza.
Sí, a veces cuando precisamente pasó ya una situación estresante, sea el día a día, el trabajo o alguna otra situación, durante esta situación pues tenemos mecanismos, ¿no?, que están tratando de solucionar el problema, de evitar que nos sintamos mal, pero luego que pasó un problema o la situación estresante y estos mecanismos, digamos, dejan de actuar, dejan de protegernos, vienen síntomas. Entonces no es raro que sintiéndose tranquilo, relajado, tengamos un síntoma o un dolor de cabeza, ¿no?
Tenía un compañero aquí mismo de Notisistema que se iba de vacaciones y le empezaban a dar dolores de cabeza en las vacaciones.
No, pues a lo mejor tenía que pagar mucho allá de hotel o no
Pero, o sea, suele creer que cuando quieres estar descansando es cuando te vienen estos problemas, ¿no?
Sí, sí puede pasar. La verdad es que no es sinónimo de ausencia de dolor el estar relajado. El dolor puede venir estando relajado,
¿no? Dice por acá, le pregunta al doctor, ¿el doctor conoce la migraña vestibular? Si es así, ¿qué recomienda para atenderla?
Sí, la migraña vestibular en general es una migraña o un dolor de cabeza que se acompaña de mucho vértigo, muchos síntomas vestibulares que son esencialmente esto, ¿no? Mucho vértigo, mucho mareo, mucha náusea. A veces se abusa un poco de este diagnóstico en pacientes que lo que tienen es en realidad vértigo, y nada más. Hay que tratar de hacer bien la diferencia, ¿no? Si es una verdadera migraña vestibular o es un paciente con dolor de cabeza y vértigo, porque también es un poquito diferente. Lo mejor para, no solamente para este tipo de migraña, sino para cualquier tipo de migraña, si los episodios son esporádicos, bueno, pues nada más tomamos tratamiento ese día hasta acabar el ataque, esperando que sea breve. Y en el caso de ataques frecuentes, bueno, aquí requiere un tratamiento no nada más para abortar, o sea, para quitar el ataque, sino para prevenirlo. Entonces, esto es la importancia, nuevamente, ya entrando a términos de tratamiento, síntomas raros o esporádicos, nada más tomamos medicina ese día. Síntomas muy frecuentes, hay que tener un tratamiento preventivo que habitualmente se toma diario o en otros casos mensual para la prevención del ataque.
¿Quién es el especialista que se encarga de esto?
Sí, definitivamente el neurólogo, ¿no? Con mucho, es como el más experto en estos casos. Si bien hay algunos médicos de atención primaria que también pueden iniciarnos algunos tratamientos, pero en general, ¿no? Si no estamos respondiendo o mejorando con las medidas iniciales, pues lo ideal sería visitar a un neurólogo.
Dice por acá Silvana Gutiérrez, yo tengo los síntomas previos, aura, cristales de colores, pero no me da dolor, ¿qué puedo hacer? Eso también es interesante, ¿eh?
Sí, el aura sin cefalea, ¿no? Existe también ese diagnóstico o esos síntomas. Para fines prácticos se trata igual que una crisis de migraña. Si son frecuentes las auras, hay que dar un tratamiento preventivo de las auras, ¿no? Y siempre, pues, aprovechar, aunque no creo que sea el caso, a veces hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Hay algunos pacientes que tienen manifestaciones visuales de otra causa, ¿no? Por otro motivo, ¿no? Entonces hay que asegurarnos aquí, en estos casos, que realmente sea un aura sin el dolor de cabeza o aura sin cefalea y no un diagnóstico alternativo.
La señora Martínez aquí pone como ejemplo, ahorita que usted habló del ruido, por ejemplo, Seguiche, ¿escuchaste el ruido de los perros? Te ladran las 24 horas y son una plaga, dice. Los vecinos merecemos respeto y empatía. Dos nietos de 5 y 7 años se ponen histéricos con los ladridos que los tengan dentro de sus casas. Bueno, ella ejemplifica aquí ladridos de perros que te pueden dar dolores de cabeza.
Sí, pues cualquier situación que nos altera, que nos trastorna, que nos desvela, ¿verdad? Sobre todo para la tensional, quizás aquí, ¿no? Aunque también para como gatillo desencadenante de la migraña. Sí, sí, cualquier situación que nos estrese o preocupe o angustie puede ser un gatillo, un detonante de dolor.
Dice acá, hace 3 años me operaron de un neurisma y me da mucho miedo viajar en avión. ¿Qué probabilidades tengo de que me pueda pasar esto? Le operaron de un neurisma.
Sí, los aneurismas son como malformaciones o defectos de los vasos sanguíneos, ¿no? Y las arterias. Habitualmente, este es un tipo de dolor, pueden dar dolor de cabeza, pero de manera secundaria, ¿no? Aquí sería por la ruptura del aneurisma y la salida de sangre al cerebro. Es un dolor de cabeza mucho más intenso, ¿no?, y severo que la migraña o la cefalea tensional. Típicamente el paciente acude a urgencias por la severidad del dolor. Y bueno, en caso de encontrar defectos o causas como estas, pues se pueden reparar, ¿no?, ya sea poniendo un clip ahí al defecto, ¿no?, en el vaso sanguíneo, o a través de un cateterismo, rellenando, digámoslo así, esa malformación que tiene el vaso. En general, pues no suelen repetir estos episodios a menos que el paciente tuviera otro aneurisma. Bueno, claro, eso en el estudio inicial se encargan, ¿no?, nuestros colegas de determinar que no haya más problemas, de que no haya más aneurismas y no haya riesgo subsecuente de presentar otro.
Dice aquí Velo Rubio, háganle caso a sus migrañas, pueden ser infartos cerebrales. ¿Qué tan cierto es esto?
Aunque el riesgo es bajo, sí se conoce que la migraña puede ser un factor de riesgo para infartos cerebrales. No les estoy diciendo que todos los pacientes con una migraña les va a dar un infarto, ¿no? Es un poquito más frecuente el riesgo de un paciente, que un paciente con migraña presente un infarto, que quien no padece migraña. Es un riesgo bajo, es un riesgo pequeño, ¿no?
Perfecto. Otra Verónica que se comunica. Yo tengo, aparte de la migraña, en los últimos meses no huelo nada y a veces huelo olores raros, dice.
Sí, es como síntoma premonitorio, o sea, como síntoma que se presenta antes del dolor de cabeza, bueno, esa podría ser una aura sensorial, ¿no?, propia de la migraña, aunque sería algo raro.
Ajá.
Si siempre se acompaña así, las alteraciones olfatorias y después el dolor de cabeza, bueno, pues es el aura de esta migraña. Si no es así, si es una alteración olfatoria independiente de la migraña, bueno, sería otra causa, ¿no? Habría que buscar otra razón de esta pérdida de olfato, ¿no?
Doctor, cuando uno se pega muy fuerte en la cabeza, que de repente vas caminando y ¡pum!, te pegas en la pared, o incluso un choque jugando fútbol, no sé, y viene un dolor muy fuerte de cabeza, pero muy fuerte, o sea, que sientes así retumbar tu cabeza, ¿tiene algunas consecuencias esto?
Sí, pues en el episodio agudo, ¿no?, el paciente que se acaba de golpear la cabeza y tiene mucho dolor, valdría la pena descartar una fractura, claro, valdría la pena descartar sangre. La mayor parte de las veces, afortunadamente, si el paciente pues está despierto y en general habla bien y se puede mover, pues parecería que no pasaría de un golpe y nada más. Pero en el paciente con un dolor muy intenso, persiste, no se quita, y sobre todo se acompaña de alguna otra manifestación neurológica, alteración en el lenguaje, falta de fuerza de un lado, habría que buscar atención inmediata.
Doctor, mire, yo le voy a platicar un caso muy concreto mío también. Hace algunos años, estamos en una reunión familiar y hubo una broma que me hizo muchísimo reír. Me reí como nunca, pero era una risa impresionante, a tal grado que me empezó a doler la cabeza y sentía que se me salía la sangre por los oídos, sentía que me iba a reventar la cabeza de una manera impresionante. Asusté a la familia, por supuesto, me acostaron ahí sobre el jardín, me pusieron alcohol y demás, y de repente me acordé de aquel actor, Eduardo Palomo, que murió luego de haber reído, primero por un fuerte dolor de cabeza y después falleció. ¿Hasta qué punto estas emociones, la risa, la emoción? Hay otro caso de otro hombre que también, viendo la televisión, lo hicieron tanto reír en la tele, que murió en el sofá de la sala de su casa. A ver, ¿hasta qué puntos es riesgoso ese tipo de situaciones? Inverosímiles, sí, diría yo.
Sí, aquí más que la emoción propiamente, es que alguien que, por ejemplo, se ríe mucho, pues hace una especie de esfuerzo.
Claro.
Es el tema en el esfuerzo. En algunos casos excepcionales, sobre todo de pacientes que tienen una malformación vascular, algún aneurisma o algún otro tipo de malformación, el esfuerzo pudiera ser un factor para ruptura del aneurisma, para la ruptura de un vasito sanguíneo y con el consecuente derrame de sangre, digámoslo así, ¿no? Con la consecuente hemorragia. Entonces, por otro lado, existe también dolor de cabeza en el que no se rompe nada por el esfuerzo y punto.
Okay.
Pero bueno, en estos casos seguramente valga la pena, ¿no?, hacer una imagen al pacientito, asegurarnos que este esfuerzo y este dolor de cabeza no se den a la ruptura de algún vaso sanguíneo.
Interesante. Dice, buen día, la migraña. Para la migraña, ¿la ergotamina con cafeína es lo indicado o existe algún medicamento que proteja por más tiempo y no por eventos? Dice el señor López.
Sí, sí, este tipo de medicamentos forman parte del arsenal terapéutico para abortar una crisis. Uh-huh. Sin embargo, también hay otros, no es el único, ¿no? Muchos analgésicos, realmente para fines prácticos, muchos analgésicos sirven para el ataque agudo de la migraña. Pero nuevamente, en el paciente que tiene frecuentemente ataques de migraña, pues este ya no es el verdadero tipo de tratamiento. El verdadero tratamiento sería el tratamiento que habitualmente se recibe o diariamente o mensualmente para prevenir el ataque. O sea, es como diferente. Nuevamente, hay tratamiento abortivo y tratamiento preventivo. En el que tiene un dolor de cabeza de vez en cuando, una vez al mes o dos veces al mes, puede usar este medicamento u otros que les haya prescrito su médico, pero en el paciente que está teniendo recurrencia frecuente, cambia el tipo de tratamiento para prevenir los ataques.
Dice, por acá, yo padecí por años migraña y mi visión era periférico, no veía el centro de mi enfoque y era un brillo intenso que me producía el dolor de cabeza y algunas veces con vómito, me imagino que dice acá, pero con un poco de jugo de limón recuperaba la vista completa. Saludos al invitado, dice la señora Gloria. Ya no lo padezco y hoy tengo 75 años, dice.
Oh, muchas gracias por los saludos. Pues cada quien tiene diversa manifestación. Aquí parece que había un tema de una aura muy especial, ¿no? Donde como que se borraban algunas áreas de la visión. En este caso mencionó periférica. Por ahí escuché también, me parece, náuseas que mejoraban con algún remedio, digamos, no farmacológico como limón o algo así. Parecen que había mucho síntoma autonómico. Estaba el aura, síntomas autonómicos junto con el dolor, como la náusea, el vómito, y adelante, ¿no? Ahora sí que hay remedios por ahí no farmacológicos que en caso de funcionar a un paciente, adelante, y nos evitan tomar un tratamiento, pero tampoco le tengamos aversión al tratamiento, ¿no? Claro, cada vez hay tratamientos mejores, con menos efectos adversos y más efectivos, que nos pueden ayudar de manera muy eficaz a prevenir el dolor.
Armando dice, ¿por qué diario amanezco con dolor de cerebro? Dice.
Sí, habría que ver aquí en el caso de Armando de qué se trata, sobre todo si dice amanezco, los pacientes que tienen cefalea matutina, o sea, cefalea temprano, o sea, dolor de cabeza temprano, es ver si están durmiendo bien, sí, porque, por ejemplo, el desvelo, el puro desvelo puede ser un factor de riesgo para dolores de cabeza, ¿no? Pero también existen algunas condiciones como la apnea obstructiva del sueño, los pacientes que roncan mucho, los pacientes que no respiran bien o dejan de respirar, o sea, el paso de aire, ¿no?, durante el sueño es deficiente o malo, típicamente hacen algunos tipos de dolor de cabeza en la mañana. O sea, habría que analizar este caso en particular si corresponde a algunos de estos tipos de dolor de cabeza que mencionamos.
Mire, Armando, creo que es interesante lo que comenta el doctor para que se vaya a dar un chequeo. La señora Estela dice, a mi hijo le dio un infarto cerebral. Me gustaría saber si se le puede desbaratar con medicamento y de antemano muchas gracias.
Sí, un infarto, bueno, es una situación un poquito diferente, si bien en algunos casos la migraña puede ser un pequeño factor de riesgo para los mismos. En general, en neurología, no tenemos un tratamiento que repare las neuronas, digámoslo así. Lo que sí puede ayudar mucho a un paciente, por ejemplo, con un infarto, es la rehabilitación física, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, en el paciente que quedó con alguna afección del lenguaje, pues rehabilitar el lenguaje. En el paciente que quedó con una afección de la deglución, rehabilitar la deglución, o sea, el mecanismo de tragar. O en el paciente que quedó con alguna secuela motora como falta de fuerza, pues rehabilitar la fuerza.
Dice, por acá tengo 66 años, entre los 15 y 18 años padecí esporádicamente de ataques de migraña. Después de esta edad, se me retiró sola. Ahora ocasionalmente tengo auras, pero ya no me detona el dolor. Gracias a Dios, dice el señor Bernardo. Bueno, pues también esto ocurre, ¿no?
Sí, es cierto, en general el dolor de cabeza pues se encuentra más frecuente durante la etapa, digamos, temprana con respecto a la edad de los pacientes. Y en el tiempo algunos pues pueden mejorar espontáneamente, ¿no? Por sí misma.
Perfectamente. Acá dice un anónimo, ¿qué le sucede, qué sucede en el cerebro con la migraña? Pregunta primero, este anónimo lo voy a dejar en anónimo. ¿Qué sucede con el cerebro con la migraña?
Sí, existen varias componentes, ¿no?, del sistema nervioso implicados en la migraña. Por un lado están las estructuras anatómicas, ¿no?, del cerebro, que pueden doler, como sus capitas, o sea, las meninges, los vasos sanguíneos y algunas estructuras propias, ¿no?, del cerebrito. Pero por otro lado, más microscópicamente y no visible, pues están sustancias llamadas neurotransmisores y otros lugarcitos específicos llamados receptores de estos neurotransmisores. Entonces, esta combinación de estructuras anatómicas, alteración en los neurotransmisores y en la función que ocasionan en sus receptores, es al fin y al cabo el cual genera como una especie de alteración eléctrica que finalmente da lugar, ¿no?, a los síntomas de la migraña. Bueno, siendo un poquito simplistas, ¿verdad? Es la compleja interacción entre estructuras anatómicas y sustancias, incluso hormonas, que dan lugar al dolor de cabeza, ¿no?
Ok, dice, y agrega, ¿los ataques de pánico o ansiedad se tratan con psiquiatra o con neurólogo?
Si son realmente ataques, ¿no?, de ansiedad y pánico, no hay ninguna causa adicional que los esté provocando, si sería más de la competencia de un psiquiatra.
Don Víctor Prado nos presume, dice que tiene 75 años, no me lo van a creer, nunca me he enfermado, solo gripe de vez en cuando, y todavía no sé lo que es un dolor de cabeza. Dice, gracias a Dios, saludos a todos, dice don Víctor Prado.
No, gracias también por los saludos, y en efecto, bueno, pues, como comentamos, ¿no?, no significa que toda la población tenga que padecer dolores de cabeza. Quien no tiene este factor genético de riesgo, bueno, pues jamás va a presentar una migraña. Claro. Quien afortunadamente maneja muy bien sus emociones y el estrés, no va a tener una cefalea tensional.
Interesante esto también. Fíjense lo que nos dice esta persona, le contesta a la señora de los perros, dice, la persona que habló del ladrido de los perros puede ocasionar dolor de cabeza. No hay que confundir esto con neurosis, la cual se caracteriza por una alteración en la percepción de la realidad y una dificultad para gestionar emociones. Lo comento porque una vecina tiene este problema y reclama a cualquiera que pasa por su casa con un perro ladrando o una moto parada afuera. No tolera esto y agrede verbalmente a las personas. A mí incluso me golpeó, dice, para mí esto ya es intolerancia. Bueno, ella dice, o él, es el Jorge Jiménez, dice, pues entonces no confundir esto de la neurosis o el dolor de cabeza. Digo, el dolor de cabeza con la neurosis.
Sí, claro, bueno, cada quien tenemos algunas características propias, ¿no? Tanto de nuestra personalidad y la manera de interpretar lo que nos sucede. Y bueno, pues en efecto hay gente más predispuesta, ¿no?, a reaccionar de una manera desproporcionada, tal vez por una situación ya sea incluso médica o propia de la personalidad, ¿no?
Dice, yo tomo triptanos recetados, pues me da una vez por mes. ¿Qué son los triptanos, señor?
Sí, es un mecanismo, un medicamento con un mecanismo muy específico para los ataques, ¿no? Ajá. En efecto, son muy efectivos y si los tomamos esporádicamente, son un excelente tratamiento para abortar la migraña. Como en el caso de esta persona que nos dice que tiene dolores de cabeza o migraña de vez en cuando y nada más tiene que tomar ese día su medicamento, es una terapia eficaz. El problema es, en otros casos, no en este, en los que los pacientes empiezan a presentar más frecuentemente los dolores de cabeza, en este caso migraña, y el consumo frecuente de triptanos. Eso sería lo que no estaría correcto, pero parece que no es el caso de,
de esta persona. Cuando la persona escucha muy fuerte todos los ruidos, al grado que usa tapones para los oídos, y todavía escucha muy fuerte los ruidos, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría yo hacer? Dice doña Francisca López.
Sí, aquí justo por eso, cuando alguien tiene un ataque, ¿no?, de migraña, lo recomendable es estar en una habitación aislada, ¿verdad?, lejos de luz, ruido, incluso usar por ahí algunos tapones, ¿no?, para protegernos de la contaminación del ruido o de la hiperacusia, ¿no?, esta fonofobia que tenemos cuando nos da el ataque de migraña, ¿no?
Buen día, dice a tu invitado, el médico neurólogo, un saludo, y quiero saber si un infarto fulminante tiene que ver el cerebro, porque tuve una vecina que murió de eso, y aparte ella sufría dolores intensos de cabeza diario, tomaba mucho Sedalmer con refresco de cola. Bueno, que el diario nos escucha, muchas gracias. Bueno, ¿qué opina usted, doctor, sobre el tema?
Sí, pues, como comentamos hace poquito, gracias por los saludos primero, y como comentábamos, ¿no?, en algunos casos, los pacientes con una verdadera migraña tienen una pequeña predisposición adicional, chiquita, baja, de presentar infartos cerebrales. Pero también está el caso opuesto, ¿no? Pacientes que tenían dos cosas diferentes, ¿no? Una cefalea tensional, que no predispone a infartos, y además factores de riesgo, ¿no?, para presentar un infarto cerebral. Entonces, puede ser que haya habido alguna asociación o no también en este caso, ¿no?
Soledad Nuño, ¿tiene importancia la almohada? con el dolor de migraña, me parece también interesante esta pregunta, la almohada, ¿cómo te acomodas al dormir?
Sí, no sería algo tan relevante, digámoslo así, pero definitivamente, ¿no? En pacientes que el desvelo les desencadena dolores de cabeza, pues lo recomendable es que duerman lo mejor posible, a buena hora, temprano y lo más cómodamente posible, de ser posible sin interrupciones, ¿no?
Correcto, vamos a ir a un corte comercial, está interesante el tema, hoy estamos hablando de migraña, dolores de cabeza, cefalea, la cefalea tensional, seguramente usted que viene ahorita circulando por la López Mateos, trae dolor de cabeza. Entonces hoy estamos hablando con el doctor Michel Sainz, neurólogo y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante tema, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos lo padecemos de mayor o menor manera, pero el dolor de cabeza ya es muy frecuente, sobre todo en grandes capitales como Guadalajara, esto que nos dice el doctor, la cefalea tensional, además, bueno, pues la cuestión de la migraña, que ahorita nos comentaba el doctor, puede solucionarse. Estoy con el doctor Michel Sainz, neurólogo y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, ha tenido que responder una llamada que le llegó de última hora, de emergencia, pero en breve continuamos la charla con él. Yo platicaba ahorita en el corte comercial, si también la cuestión de la ansiedad tiene que ver con el dolor de cabeza, y dice que sí. Me comentaba que si aquellas personas que son ansiosas, al final de la jornada, al final de su problema por el que están ansiosos, le va a dar un dolor de cabeza. Entonces eso también hay que prevenirlo y hay que estar pendientes de que una cosa no lleve a otra. Doctor, le preguntan aquí, César Octavio López, ¿por qué cuando te da dengue duele horrible la cabeza? No soporta ni la luz ni los ruidos.
Sí, la verdad es que es una manifestación muy, muy característica, ¿no? Del dengue, pero no solo del dengue, también otras enfermedades. El COVID dio mucho dolor de cabeza, por ejemplo. Y la realidad es que a veces puede haber incluso inflamación del cerebrito, puede haber a veces encefalitis por infecciones virales, o si no, por lo menos alteraciones en los vasitos pequeños, vasculitis le llamamos. Entonces son algunos de los mecanismos por los que el dengue y otros padecimientos virales como el COVID pueden dar dolor de cabeza, si llegan a inflamar el cerebrito o los vasos del cerebro.
Buen día, como siempre, programa muy interesante. Tengo un sobrino que tiene 21 años y que es muy olvidadizo. Él perdió a su mamá cuando tenía 10 años, dice, ¿tendrá algo que ver esto?, dice la señora Pati.
Sí, habría que ver, es una persona joven, por lo que escucho, seguramente hay algunos temas más que en la memoria atencionales, o sea, la atención suele afectarse frecuentemente en pacientes jóvenes, a diferencia de los ancianos, quienes hacen un problema diferente, ¿no?, en la memoria por demencia. Entonces, probablemente esta persona olvidadiza joven tenga más problemas de atención que propiamente de la memoria, ¿no?
Dice, ¿qué causa el vértigo y si se puede eliminar? ¿Es conveniente usar gas de carbón para evitarlo?
El vértigo principal, pues, puede haber dos tipos, pero el más común es el periférico, más que el del sistema nervioso central, y suele estar causado por problemas, digamos, del oído. Hay algunos canalitos, ¿verdad?, de los huesos, parte de los huesecillos y parte de las estructuras del oído que se desacomodan, se desarreglan en los canalitos y unas como caniquitas que llevan ahí los canalitos y dan como manifestación pues una sensación de que se mueven las cosas muy intensa, que suele acompañarse de náusea, vómito, a veces incapacitante. Yo no conozco esta terapia que me están comentando. Es que es muy buen tratamiento, sobre todo a base de medicamentos y de rehabilitación, ¿no? Algunas estrategias, algunas posiciones de la cabeza para reacomodar estos canalitos y estas caniquitas, más que estas terapias a base de carbón, ¿no?
Dice Héctor Corona, ¿es cierto que inyectando Botox sirve para eliminar la migraña?
Sí, en algunos casos que no responden a los tratamientos tomados a base de pastillas o inyectados, se puede administrar toxina botulínica, que tiene un efecto relajante en los músculos de la cabeza que están, pueden estar implicados en el dolor, y de esta manera obtener alivio del dolor de cabeza.
¿Y es frecuente, se da esto frecuentemente?
No es frecuente que necesitemos usar la toxina botulínica. Habitualmente con los tratamientos tomados o inyectados suele ser lo más frecuente es que esto sea suficiente.
Sergio Infante, ¿qué especialista ve la fibromialgia?
Sí, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis en que si está bien diagnosticada la fibromialgia, esta es de la competencia de un reumatólogo. Pero hay que ver que en algunos casos también se abusa de este diagnóstico. Muchos pacientes con una aparente fibromialgia en realidad tienen manifestaciones dolorosas ocasionadas en temas tensionales también, igual que la tensión da dolor de cabeza. O sea, habría que ver si hay un tema de una fibromialgia pura o hay un tema tensional de fondo, porque si el tema es tensional de fondo, pues nuevamente requerimos el manejo del estrés, manejo de la ansiedad, a veces por parte de un colega psiquiatra. Hay que hacer una muy buena clarificación si es una verdadera migraña o de fondo hay un tema tensional.
¿Y cómo se conecta, verdad, todo? La fibromialgia, habla usted de un psicólogo, el neurólogo, ¿cómo todos están conectados, no?
Sí, el sistema nervioso es complejo, puede dar diversas manifestaciones, tensión se conecta y da una manifestación dolorosa como dolor de cabeza. A veces la tensión da dolor muscular generalizado y lo que puede confundir a una verdadera fibromialgia. Por eso trataba de hacer esta diferenciación, en que siempre y cuando se haga un buen diagnóstico, bueno, la fibromialgia la ve el reumatólogo, pero ver que no de fondo hay un tema tensional, que sería en realidad para un colega psicólogo, psiquiatra, ¿no?
Buen día, excelente programa. Para mí lo mejor para combatir las migrañas, dice, es la homeopatía. La padecí durante años. Soy la señora Leti Navarro. ¿Qué opina, doctor?
Sí, pues hablemos en general de tratamientos alternativos. Es cierto que tienen un lugar en el tratamiento de diversas enfermedades, en este caso de la migraña. Por mi parte, pues me toca hablar en realidad de la medicina alópata, ¿no? Más claro, que la homeopatía. Yo no tengo experiencia con la homeopatía, pero lo que podemos recomendar a la gente que nos escucha, bueno, que existe muy buen tratamiento para la migraña, tratamiento tanto abortivo como tratamiento preventivo, y pues devolver la calidad de vida a estos pacientes, ¿no? Hay muy buen tratamiento.
Tengo 37 años, hace 2 años tuve una parálisis facial, el neuro descartó algo cerebral. Actualmente tengo secuelas de movimientos en cara. ¿Se puede hacer algo aún?
Sí, pareciera que aquí la persona que nos escucha y nos cuenta, después de la parálisis, esté teniendo como una especie de reinervación anormal y suele producir a veces unos movimientos que llamamos sincinesias, ¿no? O sea, parece que está teniendo ahora como un espasmo, por el nerviecito que trató de regenerarse, pero anormalmente, da un poquito de espasmo que se conoce como un espasmo hemifacial postparálisis facial. Cuando es muy intenso, ponemos la toxina. El Botox es una marca en realidad, pero la sustancia es toxina botulínica para evitar el espasmo que se ocasiona en la cara, ¿no?
Ah, ok. Buenos días, mi hijo de 17 años, cuando hace mucho esfuerzo, jugar fútbol, gimnasio, empieza con vista borrosa, ganas de vomitar, debilidad y posteriormente dolor de cabeza muy fuerte. Cada vez es más recurrente, hasta 2 veces por semana. ¿Esto será migraña? ¿Qué opina del tratamiento homeopático? Bueno, ya lo comentó, pero ¿esto será migraña lo que le pasa a su hijo?
Sí, quizás más que migraña, y si está relacionado con el esfuerzo físico, con el ejercicio, quizás sea más una cefalea por ejercicio. Lo comentamos, el ejercicio o el esfuerzo a veces puede dar lugar a dolores de cabeza. Habría que evaluar el caso, ¿no? Si es una cefalea generalizada, pues quizás no sea una migraña. Comentamos, la cefalea migrañosa es muy unilateral, acompañada de náusea, vómito. Pero bueno, de que está presente la cefalea, está, y parece asociarse al ejercicio o quizás al sol, a la deshidratación. Y yo nuevamente, ¿no? En el caso de un paciente con estas características, podríamos ofrecer un tratamiento preventivo, ¿verdad? Más que abortivo, porque parece que pasa frecuentemente.
Frecuente.
Pues no tiene caso estar dale y dale y dale analgésicos, mejor tratar de prevenir que ocurran los ataques.
Y me queda claro, con su visita hoy, doctor, que la prevención, sí, es lo más importante, como dice usted. No empezar a recetarse cada vez que te pegue, sino, pues, ¿por qué no desde antes, no? Buenos días, ¿cómo se puede prevenir un infarto cerebral? ¿Qué estudio hay que realizar, doctor?
Sí, los infartos cerebrales tienen como principal factor de riesgo los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo. Entonces, la mejor prevención, más que con un estudio, se hace previniendo o tratando muy bien todos estos factores de riesgo, ¿no? Haciendo ejercicio, estilo de vida saludable, reducción del peso, control de la diabetes, control de la hipertensión. Y en quien se quiera hacer un monitoreo, bueno, a veces revisamos que no estén tapadas las carótidas, revisamos que no tengan el colesterol alto, que no tengan la glucosa alta, se dan algunos exámenes de sangre y algunos estudios de imagen, pero más simplemente o más fácilmente el estilo de vida saludable.
Eso es importante. Le mandan saludos desde París, Francia, Marlon SF. Si nos podrían mandar un saludo, desde acá los escuchamos, bueno.
No, bueno, pues qué bueno tener escuchas desde tan lejos. Saludos a todos.
Saludos, muchas gracias. Dice por acá, hola, José Luis invitado, dice, mi hijo es TDAH. Me gustaría saber si ellos también pueden presentar cefalea o migraña. ¿Cómo puedo identificar que lo tiene, ya que tiene un umbral al dolor muy alto? Gracias, saludos, dice Cari Cañada.
Sí, es un poco complejo, ¿no? En el caso de los niños en general, con o sin el trastorno, ¿no? Por déficit de atención.
De atención.
A veces no nos manifiestan o no saben explicar muy bien, ¿no? Sus molestias o sus síntomas. En general, ¿no? Cuando vemos a un niño que está diferente de como es habitualmente, está irritable, está, digamos, si es muy pequeño, llorando frecuentemente o con alguna característica diferente, ¿no?, de la que le conocemos habitualmente, pues es donde vale la pena revisarlo, checar la temperatura, checar sus signos, pero específicamente cómo manifestarían dolor sería difícil de saber, ¿no? Así que es teniendo un alto grado de sospecha, si lo vemos diferente de cómo es, bueno, tal vez pudiéramos asumir que tiene algún tipo de dolor, ¿no?
¿Qué opina de la lecitina de soya para la migraña? Algunas amigas que le han padecido les ha resultado, y también no mal pasarse.
Sí, aquí de estas dos, el mejor remedio sería, por ejemplo, evitar el ayuno, ¿no? De estos dos comentarios, pues, que hace esta persona, en efecto, en algunos casos el ayuno prolongado da dolor de cabeza, ¿no? Entonces, no hay que saltarse comidas, sobre todo en la gente que padece dolores de cabeza, no debe saltarse comidas, no debe de desvelarse, debe evitar ciertos alimentos. No tengo con mucha claridad qué beneficio tenga la lecitina de soya en este momento, pero más que un tratamiento nutricional, en el caso de medidas no farmacológicas son estas, ¿no? Evitando más que nada el ayuno y ciertos alimentos. O sea, estamos hablando de comida, de suplementos, evitar el ayuno y evitar los alimentos que desencadenan migraña, ¿no?
¿Puede un ruido agudo y constante día y noche causar vértigo? Preguntan por acá, Hortensia.
No esperaríamos que el ruido de vértigo, a menos que fuera un trauma acústico muy severo, ¿no? Como el ruido industrial, pero quizás un ruido cotidiano, no pensaríamos que es un factor de riesgo para el vértigo, ¿no?
Al señor Bernardo, pues le pasó un poquito, al hermano del señor Bernardo le pasó un poquito lo que a mí, dice, en una reunión, mi hermano le dio mucha risa, de repente se engarrotó, abrió los ojos y se desmayó. Bueno, eso no me pasó a mí. Pero dice, esto fue hace más de 3 años. ¿Habrá algún riesgo? ¿Habría que checarse a 3 años de aquello?
Bueno, pues habría que ver primero qué pasó en aquella ocasión, por qué tuvo este desmayo, cuál fue la razón o el origen. Si no se ha presentado desde entonces, bueno, pareciera que quedó en el pasado, ¿no?
Dice, a mi hijo le hicieron una resonancia de cráneo y resultó con leucaraosis microangiopática. ¿Esto es grave? Dice, leí que esto puede desencadenar en infartos cerebrales.
Sí, depende. Es frecuente que encontremos pequeños puntitos blancos, digámoslo así, en las resonancias y sobre todo de pacientes con migraña. Cuando estas lesiones blancas son muy escasas y no dan un gran problema en la imagen, no es abundante, no hay que hacer ninguna medida al respecto. La mayor parte de las veces podemos encontrar estos pequeños puntitos blancos como hallazgo incidental y no significan un problema.
Dice, buenos días, excelente programa. Padezco migraña, mi neurólogo me recetó topiramato media cada 24 horas, pero se me adormece media cara. ¿Sería conveniente seguir tomándolo? Pregunta.
Sí, todos los medicamentos, como saben, tienen algún riesgo, ¿no?, de dar algún efecto adverso. Raro, pero puede pasar. Si el síntoma adverso es muy intenso o muy frecuente, sí valdría la pena el cambio de tratamiento. Si es esporádico, leve y me está previniendo los dolores de migraña, pues yo lo continuaría tomando, ¿no?
Dice, gracias por estas orientaciones médicas. Una persona que, según ella, después de un coraje le aparece una parálisis en el ojo izquierdo. Ya lo vio el oftalmólogo, pero tiene 10 días que lo está padeciendo y no siente una mejoría. ¿Qué le recomienda? Dice la señora Gómez.
Sí, quizás además del oftalmólogo, valdría la pena tener una opinión del neurólogo, a ver por qué tiene esta parálisis, porque al fin y al cabo, pues al ojito lo mueven nervios, ¿no? Al fin y al cabo también puede haber un componente neurológico, entonces valdría la pena, además del oftalmólogo, hacerse ver por un neurólogo.
Doctor, para concluir, ¿cuál sería la recomendación a quienes padecen migraña en estos días y en esta ciudad que anda para arriba y para abajo?
Bueno, número uno, no automedicarse. Hacerse ver en caso de dolores de cabeza frecuentes, hacerse ver por un especialista. Número dos, como medidas no farmacológicas y muy simples, evitar el ayuno, dormirse temprano, evitar los medicamentos o desencadenantes de dolores de cabeza. Y bueno, pues en caso de que con estas medidas simples la cosa no mejora, mejor tener la opinión de un experto.
Correcto. Andar menos tensionado, ¿verdad? Finalmente, si es que se puede.
Pues, de ser posible, ¿no? Hacer a un lado un poquito de compromisos, los no necesarios, y definitivamente redundarán en la salud mental y hasta en los dolores de cabeza de una persona.
Doctor Michel Sainz, neurólogo y profesor de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muy orientadora esta charla, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por ustedes y nos vemos la próxima.
Gracias a ustedes que me escucharon, aquí nos vemos o nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana.